calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme?
Para vos que no estás escuchando, para vos que a veces no entendés por qué las cosas con tu pareja cambian y lo que parecía bueno se vuelve tan malo, para vos que a veces se te van las esperanzas, para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos mientras te tomás unos ricos mates, para vos te hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Hola viejas brujas, estamos en el estudio de FM Tincunaco, Carolina, Cecilia y yo, Julia. En la cabina se encuentra Gloria. Hola Gloria. Vamos a brindarles 2 horas de información sobre temas que afectan a la mayoría, pero son muy pocas las personas que hablan como de estos problemas, como por ejemplo abuso sexual, maltrato a la mujer, entre tantos temas. Y sobre lo que reflexionamos desde el género, o sea, por fuera de los mandatos sociales que siempre nos ponen a funcionar, olvidando nuestros sentimientos. Una manera más justa para mirar la vida, para construir una sociedad donde las personas podamos vivir la libertad de elegir. Pero de verdad, vivir desde el corazón y también una manera de soñar una humanidad de hombres y mujeres en paz. Bueno, hola mujeres, ¿qué tal Cecilia?
¿Qué tal, mujeres? ¿Cómo están? Viejas brujas. Acá contenta de estar otra vez en este programa.
Bueno, uno... hola, Carolina.
Hola, Carolina.
Hola, ¿cómo están, viejas brujas?
¿Qué tal, Carolina?
Otra vez acá.
Uh-huh. Bueno, hoy los temas que vamos a estar hablando en este día, uno es sobre el aborto, qué significa el derecho que la mujer empieza a decidir si quiere interrumpir un embarazo, en toda la libertad de decidir por nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Significaría más salud, más calidad de vida. Hoy vamos a recordar a Tejerina, para la que seguimos pidiendo su libertad, y vamos a seguir hablando sobre violencia familiar y las características de los hombres violentos. También sobre el Congreso sobre la Madre Tierra que se va a realizar en Bolivia. Y sobre todo, bueno, porque también le hicimos una nota a la señora Palmira de Conectando Mujeres, del Grupo de Ayuda Mutua, que queda en Compostela, 1973. Y como siempre, te invitamos a participar. Si querés, nos mandás un mensajito. El número es, te damos tiempo para que agarres un lápiz, una hoja. Y el número es 1566905002. Y bueno, y para empezar nos vamos a ir a un tema musical y ya volvemos.
¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera? estoy buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. Quien fuera Jacusto, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador, corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas.
Viejas brujas en el aire.
Cruzando el cielo.
Encendiendo estrellas.
Poderosas brujas vuelan.
Dejando huellas de fuego.
Viejas brujas.
Por la 107.3.
Thank you.
Bueno, continuamos acá en Viejas Brujas. Bueno, lamentamos que sigan atacando la radio, ¿no es cierto?
Sí, así es. Nuevamente asaltaron, ¿no? Y la verdad que es una bronca. Que atenten así con un medio que es tan necesario para las organizaciones de nuestro barrio, para mantenernos comunicadas, conectadas.
Bueno, y les avisamos que el 10 de abril se hace un festival a las 17 horas, 5 pesos en la entrada, hay buffet, bueno, y pedimos la solidaridad de todos, ¿cierto?, con la radio.
Claro, así para juntar dinero para tratar de volver a comprar esos equipos que tanta falta que hacen.
Bueno, vamos a continuar.
Ajá, vamos a pasar al tema de abuso, como hacemos siempre, que empezamos hablando sobre este tema tan terrible. Y bueno, y tenemos que cumplir con nuestras oyentes, ya que la semana pasada dijimos que íbamos a hablar sobre el juicio que se le está haciendo a los militares, ¿no? Donde se los acusa de violadores. Acá en el página 12 hay una nota de Sonia Tesa que dice, página 12 es de la semana pasada, dice: dos querellantes en la causa contra Santiago Mar Rivero denunciaron la violencia sexual que sufrieron estando desaparecidas en centro clandestino de detención de Zárate, Campana. Pero el juez federal de San Martín decidió dictar falta de mérito a los acusados por violación por considerar que los abusos sexuales fueron eventuales y no merecían la calificación de crímenes de lesa humanidad. La Cámara Federal de esa localidad confirmó la decisión. Alertadas de este fallo, las organizaciones no gubernamentales, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer, CLADEM, e INSGENAR, Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, presentaron un amicus curiae, el dictamen de una organización amiga del tribunal, que tiene interés legítimo probado en la resolución de la causa ante el juzgado, en el que argumentan que la violencia sexual cometida en los centros clandestinos de detención de la dictadura fueron parte del plan sistemático de represión ilegal y por lo tanto constituyen delito de lesa humanidad, imprescriptibles. La sanción de la violencia sexual permitiría dar visibilidad de una práctica que se ensañó con las mujeres por haberse apartado del rol históricamente asignado. En el amicus curiae se indica que los ataques sexuales cometidos contra la integridad sexual de las personas víctimas del terrorismo de Estado producidos en el país durante la última dictadura militar son delitos de lesa humanidad y así deben ser considerados. Al mismo tiempo se plantea que por estos delitos son criminalmente responsables tanto los autores por propia mano como aquellos que en la estructura de poder mantuvieron el dominio y control sobre los hechos, así como sus subordinados en las áreas de sus jurisdicciones donde estos injustos efectivamente se cometieron. Dice que es larga la nota, yo estoy diciendo algunas partes, no porque el resto no sea interesante, porque la verdad que nos informa bastante. Dice que la primera vez en la historia que un tribunal internacional juzgó y condenó por violencia y tortura sexual, considerando esta como crímenes de lesa humanidad, fue en la ex Yugoslavia, donde entre 20 y 44 mil mujeres fueron víctimas, mujeres musulmanas. Después, más adelante, dice que la violencia sexual formó parte de un plan sistemático, el plan de aniquilamiento contra los militantes que estaban prisioneros en los campos clandestinos de detención, que lo que apuntaba era deshumanizarlos. Relata el amicus curiae que apunta una mirada de género al distinguir cuando el guerrillero era una mujer, estas características se agudizaban, esto de deshumanizarlos, ¿viste? Demostrar, bueno, que ellos eran de lo peor, ¿no? Entonces, cuando era con la mujer, esto se ponía peor, ¿no? Se agudizaban y se le sumaban otras que se relacionaban con su condición de mujeres, ¿no? Bueno, como sea el caso, esto que están denunciando, que es lo de las violaciones. Entonces, bueno, ir viendo, ir pudiendo ver en nuestras casas estas cosas, ¿no? Como los militares, bueno, llegaron a este extremo, ¿no? Y luego no se quisieron hacer cargo de nada. Y bueno, como suele pasar, ¿no? En las jerarquías, así, desde arriba ordenan algunas cosas, ¿no? Que a veces las personas que están acatando, obedeciendo, ¿no? Lo cumplen, lo hacen sin quejarse, sin protestar, y porque bueno, corresponden también con ese tipo, ¿no?, de personas para hacer una violación, fíjate, un delincuente, ¿no?
Qué bueno que también se pueda empezar a hablar de esto, ¿no es cierto? Quedan tantas cosas por hablar, tantos abusos que se han sufrido en todo lo que fue la dictadura. Qué bueno que se empiecen a hablar.
Sí, acá en el barrio, qué bueno que nos que entre las mujeres empecemos a comentar estos temas.
Bueno, ahora nos vamos a un tema musical. Sí. Y ya volvemos.
Con esta voz miles de rabias que me alborotan la garganta, con la canción un sentimiento vuelto paloma alzando el vuelo. Tu voz y un nuevo día. Esta canción no dice nada que no le diga tu mirada. Para cantar basta un pretexto, para vivir la valentía. Para triunfar, tan solo un nombre que se decida por el día. Esta canción espanta el miedo y una explosión de descontento se vuelve antorcha, sol y viento. Olvida el tiempo y reta al cielo. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta? ¿Quién, si no eres tú, da la voz de mujer? Se oye en la casa, dura faena cotidiana, canción objeto de la alcoba y triste sombra de la escoba. Pero esta voz pide su sitio y su canción, aún sin permiso, le quita sombras al destino, levanta el vuelo con un grito. Habrá rencor mientras la noche cubra las manos de la historia, mientras la risa de los niños no tenga abrigo y pan seguros. Habrá canción mientras un pueblo no se resigne a las cadenas. Habrá esperanza mientras pueda, llenas de amor, sonar las cuerdas. ¿Quién tiene la voz después de todo? ¿Quién ha de cambiarte la tristeza? ¿Quién te marcará tu propia senda? ¿Quién, si no eres tú, da la respuesta? ¿Quién, si no eres tú?
Eran dos. Me persiguieron. Yo corría y corría. Me golpearon. Me arrancaron la ropa. Quise defenderme, pero no pude. Estoy embarazada de unos desconocidos y no quiero. ¡No quiero, no quiero! Este es mi caso. ¿Y tú? Dime tú, ¿qué harías en mi lugar?
Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Continuamos acá en Viejas Brujas y nuestro número de teléfono es el 1566-90-5002, así que esperamos tu mensaje. Caro.
Sí. Bueno, voy a volver a recordar, porque ya hemos tocado este tema en nuestro programa, ¿no?
Anterior, el año pasado.
Todo el año pasado, sobre a Romina Tejerina, uh-huh. ¿No? Volver a recordar lo qué fue lo que pasó con ella, ¿no? Ella tuvo
fue violada,
sí. Exacto.
Víctima de violación, uh-huh. De un vecino, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, y acá dice por Marta Dillon. Que las mujeres vienen sufriendo distintas violencias. El acoso sexual y las violaciones son una problemática que viene padeciendo en distintas regiones del país. Dice, la presencia de dichos casos y la ausencia de justicia en la mayoría de ellos, acompañada de una campaña feroz que apunta al olvido, invisibilización e indiferencia, demuestra que vivimos en una sociedad que naturaliza las violencias existentes hacia las mujeres. Tan solo el 11% de los casos son denunciados y solo uno de cada 10 de los denunciados recibe castigo. En promedio de 4 años y medio de cárcel, aunque algunos se fugan. Romina Tejerina es víctima de una sociedad enceguecida por prácticas y discursos patriarcales. Ella es una joven jujeña que vivía en el barrio Roberto Sánchez de San Pedro, a 30 kilómetros de San Salvador, Jujuy. Cursaba el quinto año de la secundaria. Esta joven a los 18 años conoció el dolor, la impotencia, la discriminación y de la ausencia de justicia. El 1 de agosto del 2002 comenzó el atropello a su persona. Fue víctima de una violación. Fue abusada sexualmente por un vecino cuyo nombre es Eduardo Vargas. El violador actualmente tiene 42 años, es comerciante y hermano de un policía y se encuentra impunemente en libertad. Romina Tejerina, en la madrugada del 1 de agosto del 2002, fue a buscar a una de sus hermanas a una bailanta en las afueras de San Pedro, a 63 kilómetros de la capital jujeña. Un vecino la persiguió, la violó y como consecuencia quedó embarazada. Romina, como tantas otras mujeres, no denunció en su momento la violación que sufrió. La sensación de desprotección estatal, legal e institucional frente a esta problemática opera de diversas maneras. Primero, culpabiliza a la víctima, ya que denunciar una violación es un proceso tan traumático como el delito denunciado. Allí se pone en evidencia la ineficiencia del Estado. Transitar por todos los espacios obligatorios para exigir justicia resultan ser un claro testimonio de las inoperancias y desprotección que sufrimos las mujeres en estos casos. El Estado exige la denuncia, pero a la vez desampara a las denunciantes. 7 meses más tarde, en febrero del 2003, en silencio, Romina se dirigió al baño de su casa, vio la cara del violador y mató al recién nacido. La joven se encontraba en medio de un brote psicótico causado por el trauma de la violación, según su abogada. Desde el 23 de febrero del 2003 se encuentra privada de su libertad por orden del juez argentino Juárez. Fue detenida en el penal de mujeres de San Salvador de Jujuy. La justicia argentina desde un principio desestimó y no contempló el shock de la joven. Además, separó la violación del resto del caso, desvinculando la violencia sufrida por Romina de su consecuencia. Buscaba mostrarla como una asesina fría y despiadada, llegando a negar que hubo una violación. Esta joven que debía enfrentar su situación ante una sociedad que se niega a observar la intolerancia y la imposibilidad que tienen las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Bueno, dice los primeros tratos en palabras de Romina. Dice, me acuerdo de que me llevaron al hospital y ahí me agarró un oficial Reyes, que yo conocía del barrio, y me empezó a zamarrear, a decirme, pendeja de mierda, ¿qué has hecho? Y yo muda, lo miraba. Después vino la neonatóloga y de vuelta a sacudirme, así con odio. ¿Qué había hecho? Que no me haga la mosquita muerta porque era un monstruo. Esas son las palabras que tengo grabadas. Lo único que dije ahí mismo es que me habían violado, pero nadie quería escuchar eso. Querían que declarara lo otro. Después se agarraban de eso para decir que soy una desalmada o hablaban de la ropa que uso. Igual que en el juicio por la violación, me preguntaban si usaba pollera corta. Y claro que usaba, como todas las chicas. Ahora no sé si alguna vez voy a volver a ir a bailar. Lo único que quiero es terminar la escuela porque ya perdí mucho tiempo. Bueno, la vergüenza de la justicia, dice. La fiscal argumentó que Romina usaba minifaldas, salía a bailar y se peleaba con los padres. Este proceder daba motivos para considerarla una homicida. También remarcó que haber intentado abortar era otra razón para condenarla, sosteniendo así el argumento de la Iglesia de que las mujeres que abortan son asesinas, idea que fundamenta la ilegalidad del aborto. Mientras Romina Tejerina está desde hace 2 años y 9 meses tras las rejas en la cárcel, el violador Eduardo Pocho Vargas camina por las calles de Jujuy con total impunidad. Este sujeto estuvo detenido apenas 23 días y el juez lo eximió de culpas. Bueno,
es una rehén del sistema machista, patriarcal, y ahí la Iglesia tiene mucho que ver que Romina esté en la cárcel.
Hace 7 años que está Romina, ¿no?, en la cárcel.
Claro, porque ella es la usan de ejemplo, ¿no?, para que las mujeres no abramos la boca, no luchemos, no pidamos, no reclamemos, porque mira, ahí fíjate lo que nos puede pasar, ¿viste? Y esto de mostrarla a ella como un monstruo, como porque tuvo lamentablemente ese problema de salud y bueno, hizo lo que hizo, ¿no? Eso, bueno, también porque ella no pudo ser asistida, claro. Exacto. Fue la consecuencia del abuso, de la violación, que la embarazó tan chica, ¿no? Ahora ahí decía, qué vergüenza en lo que dicen los profesionales, los jueces, ¿no? Que dicen que ella llevaba pollera corta, que iba a bailar y que discutía con sus padres. Bueno, normal. Entonces, todas las chicas van a bailar, usan pollera corta, discuten con sus padres, ¿no? Entonces no hay ahí, eso no es un motivo.
Claro, volvemos al rol que nos dan a las mujeres de provocadora, ¿no es cierto? Y acá pasó algo re grave que no se está tomando en cuenta, que fue esta violación y este hombre que está libre, y esta chica, ¿no? Romina Tejerina, que está presa hace 7 años.
Una injusticia para ella.
Una injusticia totalmente.
Tan chica.
Bueno, y tenemos una grabación de Romina, que es de Mirada Interior, ¿no? Que, bueno, nos cuenta, esto es de abril del año pasado, el 2009, ¿no? Que nos cuenta Romina cómo vive, ¿no?, sus días en la cárcel.
Bueno, la escuchamos. Ahí va, ya va.
Ahora es prepararme, bueno, estoy en eso, estoy preparándome para rendir física, el 29 rindo, y después, ya empezaría a rendir las materias en junio. Y bueno, primero me hicieron una ataca en la Facultad de Humanidades, en Comunicación Social, pero bueno, el juez no me autorizó porque no tenía la mitad de la condena, porque me faltaba, porque no podía ir custodiada, ni qué sé yo, bueno, ahí puso un montón de cosas, bueno. No me autorizaron y bueno, mi hermana viajó a Buenos Aires y con toda la presión parece que tuvo el juez acá y bueno, ya me autorizaron para ir a estudiar, para rendir libre en Tucumán. Que bueno, está re bien porque en realidad era derecho lo que a mí me gusta, bueno, comunicación social está bueno, pero bueno, como para salir, bueno, ya de última decía, bueno, comunicación social, para hacer algo este año, yo sé que me tengo que, bueno, no sé, ojalá que Dios quiera que salgan bien las cosas y bueno, empezaría a salir el año que viene y bueno, y si no, ahora este año, ojalá que me vaya bien. Pero me gusta esta carrera, aparte trabajo, pero acá me empezó a gustar una porque por mi abogada, porque me traía esos libros así para que yo lea y yo de ahí alguna vez le baso para hacer notas y de ahí le voy leyendo así sacando parte y bueno, porque el artículo tanto dice que se hizo el domingo hace... domingo pasado, el que pasó, ahí me llamó mi abogada, eso de las 10:30, 11, yo ya estaba durmiendo ya, y bueno, y ahí me dice, tengo una buena noticia para darte, yo le digo, ¿qué es? Que, bueno, y ahí me dice, sí te autorizaron para que salga a estudiar, para que yo me libre en Tucumán, esa noche no pude dormir, después en un momento prendieron la luz y recién me dormí, en ese poquito tiempo, ahí soñaba de que quería ser abogada, de que estaba pensando en tener mi estudio, y que defendía, y que pedía la palabra, el señor juez pido la palabra, y qué sé yo. Y después por ahí me hago la abogada con sus compañeras, ¿no? Con la Polola y con otra chica que está ahí en el centro de menores, me hago la abogada. Yo te voy a defender, que qué sé yo, sí, se nota que vos te vas a parar y vas a decir, no, yo quiero la libertad, la absolución para mi defender. Y así por ahí me hago la abogada, la periodista, ando con un micrófono, tengo un micrófono así de juguete, y ahí ando así, me lo pongo y le hago entrevista a esa. Y así, qué sé yo, para pasar tiempo, dije, todo así con mis compañeras, con esas dos nomás que estoy, pero todo así bien, no sacando el cuero a una, a otra, eso es lo que hacen a otras, se sientan ahí, están planeando, están viendo qué es lo que vamos a hacer para mirar, para que se ponga mal aquella. Y mira, acá, por ejemplo, tenemos, yo me levanto a las 8, ahí, bueno, hago limpieza, ya me voy a bañar y todo, y ya salgo. Así que si yo me desocupo a las 9, 9:30, me voy a buscar a la polola. Y ahí, ¿qué hacemos, polola, hoy? Bueno, bueno, primero desayunamos, que es lo principal, y después, bueno, ya vemos si nos toca ir a computación al frente, a la unidad 2, que tenemos un taller de computación, o si no hacemos la gimnasia con la profesora que viene los martes y jueves. Nos sentamos a jugar cartas, solitario, y ahí estamos. O después nos vamos a ver tele, y eso. Y después, bueno, ya a ella le hacen el cierre a las 7, a mí también, a las 7:30 ya me vuelven a abrir el sector a mí hasta las 10 de la noche afuera. Y ella está encerrada, pero de ahí ya me voy a correr la cancha hasta las 9, 9:30, y de ahí ya me voy a ver un ratito a ella para ver cómo está y qué sé yo, y qué como cena, un ratito que salgo a correr o a caminar y después voy a verla a ella y ya nos ponemos a comer, ansiedad tengo. Y este es un día, me entendé, acá en la casa todo, no sé, aparte nos tenemos taller, antes por lo menos teníamos taller de pintura, bueno, ahora poco, lo poquito que sé, estábamos pintando almohadones. Hicimos dos almohadones, así que están re buenos, así le pusimos letra en los costados, todo, ahora tenemos que armarlo nomás, pero estamos en eso. No, no tenemos el taller de pintura, el único taller que está bueno es el de telar nomás, de tejido. Y bueno, y después tenemos el taller, digamos, viene la profe de educación física, viene 2 veces por semana y ahí nos ponemos con el que habla, o a jugar al vole y algo, pero nosotras nomás. La profe dice que, o sea, es como que no estamos muy unidas, y que vamos a estar unidas casi, la verdad que no me gusta eso, por eso, entonces están todas así mirando, si va a participar ella, yo no participo. Yo tengo cosas así. Cuando, donde estaba rindiendo acá en las aulas que hay acá en la, ahí donde me tenían a mí, bueno, en esas aulas, son 2 aulas que hay acá, bueno, y ahí me preparan los profesores, y ahí rindo también. Y bueno, la persona también va ahí, después hay chicos que van acá al frente, como los profesores una vez se nos pueden venir acá, entonces directamente las chicas las llevan al frente con los menores. Sí, viene mi mamá, viene. Sí, los miércoles, sábado y domingo de 2 a 6 de la tarde, viene mi mamá, mi familia. Sí, viste, cuando ya, por ejemplo, viene gente de otro lado, tengo que hacer una nota al director y bueno. Y ellos hablan con el asistente después me llama y qué sé yo, así es.
Libre quiero como el rollo que brinda de peña en peña.
Hermoso que fue escucharla, Romina, ¿no? Tantos años que venimos, que leemos su historia, ¿no? Que nos preocupamos, que cuando vamos a los encuentros, vamos a, pedimos por su libertad y ahora escuchar su voz, qué hermoso que fue, muy, muy lindo. Miren, esta chica tan joven, ¿no? Y cómo, la tienen ahí en la cárcel como una delincuente. Solo porque no supo qué hacer delante de esta situación, no tuvo con quién contar, no tuvo la información. Bueno, pero en eso somos culpables de la sociedad y más que nada los que tienen poder para hacerlo, ¿no? De informar, ¿no? Por eso es tan, tan necesario que los chicos reciban información en la escuela. Y la verdad que muy, muy, muy emocionada, muy contenta de escucharla.
Sí, bueno, como siempre, ¿no? Acá de Viejas Brujas, apoyamos sobre todo el aborto no legal, el derecho a decidir. Uh-huh. Y bueno, y tenemos acá mucha información sobre lo que son los abortos que están los quirúrgicos y los medicamentosos, que son los que más se usan dentro de los barrios, ¿no es cierto?
Claro, sí, la pastilla, ¿no?
Sí, uh-huh. Exacto. En Argentina este tipo de aborto se realiza con el uso de un medicamento cuya marca es el Oxapros, compuesto por dos drogas. Esta es un medicamento que se vende con receta médica, aunque en algunas farmacias se consigue sin ella. Existen dos tipos de Oxapros, el Oxapros y el Oxapros 75. Cualquiera de los dos sirve como para provocar un aborto, ya que contiene la misma cantidad de misoprostol, que es la droga que genera las contracciones. Bueno, ¿cómo se usa el Oxapros? Vía oral. Coloca los comprimidos al costado de la boca, entre el cachete y la encía, durante una hora hasta que se disuelvan. Luego, traga los restos que quedan de las pastillas con un poco de agua. Vía vaginal, humedece los comprimidos con dos gotas de agua, introducilos todos juntos por la vagina, lo más profundo que puedas, hasta el cuello del útero como si fuera un tapón o un óvulo vaginal. Es aconsejable que antes del uso de las pastillas te realices un lavado vaginal para lograr la mejor absorción de las mismas. Luego de introducir los comprimidos, de acuerdo a la dosis que corresponda según la semana de gestación, conviene que te acuestes con una almohada debajo de la cadera. Esto también favorece la absorción. ¿Cuántos comprimidos hay que usar? Ya sea por vía oral o vaginal, la dosis recomendada es la misma. Hasta la novena semana de gestación, inclusive usa 4 comprimidos juntos. Desde el comienzo de la décima semana hasta la decimosegunda semana, completa. Se está investigando la seguridad y la efectividad de este método, por lo que no se conoce la dosis exacta que se debe utilizar. Sin embargo, algunos médicos y médicas recomiendan la misma dosis que hasta la novena semana, aunque disminuye el porcentaje de efectividad. Uh-huh. Si la gestación es de 13 semanas o más, se recomienda usar una dosis menor. Entre las 13 semanas y las 15 semanas de gestación, se recomienda usar 2 comprimidos, ¿no es cierto? A nosotros nos parece muy importante dar esta información, sí, ya que no se da en ningún lugar y es parte de nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Y es el derecho que tenemos todas las mujeres de decidir, uh-huh, ¿no es cierto? Y es información que necesitamos.
Claro.
Todas las mujeres.
Sí, sí. Qué bueno que es poder saber qué hacer con la pastilla, que hay una pastilla, ¿no? Uh-huh. Para poder, bueno, buscar una amiga o alguien con quien compartir esto y evitar llegar a esas situaciones de tanto dolor que sufre una mujer cuando está teniendo un embarazo que no lo quiere.
Uh-huh. Y precauciones para tener en cuenta. No tomar aspirina desde los 7 días antes del uso de los Oxapros, porque estas disminuyen la capacidad de coagulación y eso provoca que sea más abundante la hemorragia. Uh-huh. Si sos RH negativa, es importante que lo informes esto al médico para que te realice el tratamiento correspondiente dentro de las 72 horas de producido el aborto, a fin de evitar complicaciones en futuros embarazos. Si estás amamantando, se aconseja suspender la lactancia por 24 horas para evitar dolores abdominales o diarreas en los lactantes, ya que no se conoce si la misoprostol es secretado por la leche materna. No está estipulado cuánto tiempo podés esperar antes de ir al hospital, pero si la hemorragia es abundante, realiza rápido una consulta médica. Y para estar atentas, los signos de alarma posteriores al aborto son: volver al centro de salud o hospital si aparece cualquiera de estos síntomas después de interrumpir el embarazo, ya sea a través de un aborto quirúrgico o medicamentoso. Dolores intensos en el bajo vientre. Sangrado abundante. Sangrado con mal olor. Fiebre o escalofríos. No pongas en riesgo tu vida. El uso de perejil, la sonda o las agujas de tejer son elementos que utilizan algunas mujeres cuando no tienen acceso a un aborto quirúrgico o medicamentoso, ya sea por falta de recursos o de información. su uso solamente logra que pongas en riesgo tu vida, tu salud, porque pueden causarte perforaciones en el útero, infecciones, esterilidad y a veces hasta la muerte. Desde la aparición del Oxapros, el uso de estos elementos ha disminuido, ya que este medicamento, bien utilizado, prácticamente no produce complicaciones, siempre y cuando se realice un control médico final. Después vamos a estar hablando de los abortos quirúrgicos, ¿no? que son los más seguros. Ajá. ¿No es cierto?
Sí. Bueno, ya anunciamos la semana pasada, ¿no?, que reflotó el proyecto de ley para legalizar el aborto. Y son muchas las organizaciones que están apoyando. Esperemos que esta vez salga, ya que, bueno, se había presentado en el 2007, pero perdió estado parlamentario debido a que no fue debatido, ¿no?, el tema. Mira, a pesar de que se había hecho del CONICET una investigación acerca de lo que pensaba la gente, ¿no? Por esto de, bueno, la gente que es religiosa, qué sé yo, por ahí no quiere el aborto. Y bueno, y dio que no, que la gente está de acuerdo con el aborto. A pesar de eso, no se ha querido tratar en el Parlamento el tema. Hay otros intereses. Y ya sabemos cuáles son, que es el dominio, el control, ¿no?, de los cuerpos
femeninos
especialmente, y bueno controlando el cuerpo femenino también controlan el cuerpo de la gente que está subordinada, ¿no?, del pueblo. Y entonces lo bueno sería poder hablar esto, así como ya basta de tener miedo de hablarlo, comentarlo en el barrio, ¿no? Porque vos fijate, lo del perejil, lo de la aguja, viste que hemos escuchado mujeres que lo hacen y puede traer una infección muy grande y la mujer, viste, se muere.
Sí, ¿no? Hemos escuchado que nuestra vecina se ha muerto, que ha dejado a sus tres hijos por estos abortos inseguros. Sí. Lamentablemente tenemos que sufrir las mujeres en vez de poder ir a un hospital. Si elegimos no tener un embarazo dentro de la semana que te enteraste de estar embarazada, ir a hacerte un aborto y poder evitar todo esto, problemas psicológicos, aparte de esto que le pasó a Tejerina, ¿no?, que tanto afecta a la salud, su salud mental. Sí, sí. Esto de ver a su violador libre, ¿no?, y ella sin haber tenido la posibilidad ni siquiera de elegir qué era lo que ella quería hacer.
Tan chica.
Y estaría bueno que lo hablemos dentro del barrio, que son las mujeres, ¿no?, que más sufrimos, las mujeres que estamos acá. Porque las mujeres de otra clase social, de alta, como siempre decimos, tienen a sus médicos de cabecera que le hacen el aborto y ellas salen sin ninguna complicación. Ajá. Ellas sí, ¿no? Como que...
No se entera nadie.
No.
Después van a misa.
Exactamente, van a misa todos los domingos.
Incluso dicen que están en contra del aborto, ¿no?
Bueno, acabamos de recibir un mensajito que dice: hola chicas, soy Mercedes, muy bueno el programa. Mi pregunta es, ¿qué les dirían a las mujeres que están sufriendo violencia familiar? Bueno, ahora en el próximo bloque seguramente vamos a estar hablando de, ¿no?,
sí, de violencia familiar. Y ya te vamos diciendo, como siempre decimos, que la mujer puede salir de esa situación. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre violencia familiar y después vamos a pasar la entrevista que le hicimos a Palmira, que es una mujer que está trabajando en grupos de ayuda mutua con mujeres que sufren el maltrato de la violencia familiar.
Bueno, ahora nos vamos a un tema y ya seguimos.
Paso a detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó.
duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad. Es cierto tipo de langosta que comen grande y a nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras, por más que trate, ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Se sabe, saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido. Partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor.
Tincunaco, el encuentro de las voces. El encuentro de las voces.
El municipio planteó que quiere saber cuáles son las familias que no tienen dónde ir, ofrece la salida a mediano plazo para reubicar a la gente en tres lugares distintos. Lo vamos a hacer ahí, sostener la carpa. Armamos una carpa en la plaza y estamos ahí.
Tincunaco, el encuentro de las voces.
Desde temprano.
Mujeres, escritoras invisibles de hermosas páginas de lucha.
En mi caso de pareja siempre ha habido violencia familiar, ¿no? O sea, agresión tanto física, verbal como psicológicamente. Todo el tiempo me para agrediendo, criticando. Le guste o no a uno, uno tiene que hacer lo que él dice, y si él decide las cosas como tienen que ser, se tiene que ser así. Sentirse extraña uno en su casa, extraña con los hijos, extraña como esposa, extraña en toda situación. Yo he querido salir de este círculo que para mí se ha vuelto muy peligroso. Todos tenemos errores, pero la violencia no se justifica.
Cierra los ojos para no mirarse.
el espejo se va notando.
Otra cosa es fingir que no pasa nada. Nadie puede tocar a una persona así.
Buscando vives tus días y noches una salida.
Ayer, hoy y mañana, por siempre mujeres. Porque ellas decidieron dejar escuchar sus voces.
Una nueva costumbre. Los sábados de 15 a 17 horas, tu radio se transforma en un diario. Cultura, música e información general. Una nueva costumbre. Por Tincunaco FM.
Un día en la vida de Mabel Paz. 3 p.m. Mabel tiene un agradable diálogo con la directora de la escuela de su hijo.
Mire, señorita Paz, el problema aquí es que su hijo no acepta las normas de nuestra escuela. Ayer, por ejemplo, le faltó el respeto a una maestra. Esto es inaudito.
No entiendo, señora directora. En casa Raúl es un chico tranquilo.
Yo creo que el problema es que usted no le impone límites al chico. Y en un caso como el suyo es comprensible.
¿Qué me quiere decir con esto?
Voy a ser muy clara. Al chico le falta la figura del padre. Y la culpa de eso es tuya. No sabes criar un hijo. Te acostaste con cualquiera y ahora no sabes qué hacer con el hijo que concebiste.
¿Qué piensa?
A las reventadas como vos habría que sacarle los hijos.
Estos somos todos. Dejemos de ser el público de la discriminación. Denunciémosla.
Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información cada una hora, 2 minutos de noticias. Noticias nacionales.
A todos los representantes de las instituciones del Estado.
Internacionales.
El ejército colombiano.
Y locales.
Se acerque a la plaza.
Las noticias en 2 minutos. En el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3.
La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70
15 66 64 70 70
y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002.
Seguimos en Viejas Brujas y vamos a hablar ahora de violencia familiar, terrible este problema, cómo se da a veces cuando uno nos toca ver en el barrio. Bueno, nosotros siempre hablamos de violencia y de golpe nos encontramos con el problema en el barrio y vemos cómo es ella, cuál es su actitud delante de lo que está viviendo. Y decimos, bueno, tenemos que hablar más sobre las características, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que, qué moldes tenemos que romper, ¿no? ¿Qué cosas que aprendimos que tenemos que sacarnos de encima para terminar con la violencia? Lo bueno sería contar con una organización que tenga un grupo de ayuda mutua, ir a ese lugar, encontrarse con otras mujeres que sufren lo mismo, poder compartir con ella lo que está pasando cotidiano y entonces poder ir encontrando soluciones para salir del problema. Eso es muy, muy importante. Constantemente Tincunaco está pasando las direcciones de todas estas organizaciones con las que contamos acá, en José C. Paz, en Malvina, en Pilar y en Moreno. Así que para algunas por ahí no le gusta ir en el barrio, bueno, tiene otras posibilidades para elegir un grupo y hablarlo ahí. Es muy difícil salir de la violencia si estás sola en tu casa, porque no llegamos mágicamente a ser mujeres maltratadas. Uno aprende una conducta a lo largo de la vida que aparte también lo hereda de conductas que tuvieron la mamá, tías, abuelas, primas, todos los familiares y las vecinas, ¿no? Entonces estamos en nuestra casa y generalmente no vamos a poder a decir estoy sufriendo violencia, me siento maltratada, me pega o abusa de mí, porque vamos a tener enfrente una mujer que seguramente está sufriendo algo parecido y por ahí no es su tiempo de cuestionárselo, y sí es tu tiempo. Entonces ella seguramente va a callar, te va a decir todo lo contrario, por ahí te va a decir mira, déjalo, andate, mira, lo que tenés que hacer es aguantarlo, fíjate que es nervioso, que trabaja mucho, que vos no tenés dónde irte, que vas a sufrir mucho, quédate, ¿no? Y si vas a un grupo de ayuda mutua ahí vas a encontrar con otras mujeres, bueno, algunas que se atrevieron a salir, que te van a contar la experiencia. Mucho de eso seguramente ya conoces, ¿no? Lo que es irse de la casa, que después del estallido de la violencia, los golpes que recibiste, bueno, después de esos golpes te vas de tu casa, te vas a la casa de tu mamá, allá sufrís un montón de cosas. No estás bien, los chicos sufren, tenés que volver, volvés frustrada, volvés pensando que, bueno, la única solución en tu vida es seguir al lado de ese hombre que de vez en cuando te maltrata. Para que no te pase esto, es lo que te decimos siempre, anda a un lugar donde hacer asistencia a la víctima de violencia familiar y háblalo. Lo bueno es encontrarte con alguien al que le puedas contar, hacerlo público, ¿no? Sacarlo para afuera lo que te está pasando. Y bueno, nosotras queríamos, la semana pasada no hicimos tiempo, hablarte sobre las características del varón violento y las características de la mujer, ¿no? Generalmente estos varones se cierran en estos modelos de hombre, de estos mandatos que se le pide al hombre, entonces se cierran ahí, no se permiten ser débiles, no se permiten llorar, no se permiten mostrar que no pueden, no se permiten pedir ayuda a otros y piensan que van a valer más si ellos cumplen con este mandato, ¿no? Que le dice a los hombres que ellos tienen que ser activos, fuertes, aguantadores, independientes, dominantes, poco emotivos, duros, recios, que oculten sus sentimientos, que no lloren, que sean frontales, que no les preocupe mostrarse agresivos o violentos o enojados, rebeldes, irritables, intolerantes, indiferentes, secos, bruscos, groseros, que no piden ayuda ni protección, que el cuidado de sus hijos no les corresponde a ellos, que les corresponde a su mujer, que la limpieza de la casa no le corresponde a ellos, le corresponde a su mujer, que para eso están las mujeres. Estos hombres se cierran en ese pensamiento, ¿no? Y ajustan su personalidad a estos mandatos. Entonces se casan con mujeres que tienen estas características también de ser mujeres débiles, flojas, dependientes, sumisas, emotivas, blandas, manipulables, que lloran, que son muy susceptibles. Bueno, suelen ellos buscar estas mujeres, ¿no? Que son dependientes del varón, que son muy miedosas, Y que piensan que al varón hay que servirlo, hay que limpiar la casa solamente, la mujer tiene que ser ella sola la que limpie la casa, bueno, y hacer que los hijos limpien también. La mujer piensa que ella tiene que estar arreglada para su marido, que si una mujer usa o se arregla, puede estar ser provocadora, ¿no? Puede estar buscando a otro. Tiene todos estos pensamientos, entonces se juntan los dos, ¿no? Y ella no va a entender si él llora o si él pide, porque ella está esperando que él sea un hombre fuerte, un hombre activo, que traiga el dinero a la casa, que sea un ganador, ¿no? Y él no va a entender si ella quiere estudiar, si quiere que él haga la tarea de la casa, que le ayude en las tareas de la casa, porque él está esperando que ella esté en función de todas sus necesidades. Y así que nada aconsejable, ¿no? Que dos personas así estén unidas en pareja, para nada aconsejable. Lo bueno es que la mujer que está sufriendo violencia familiar se separe. Pero es muy, muy difícil. Es algo que la mujer lo va a lograr con el tiempo que haga, con el tiempo que lleve trabajando su problema, ¿no? Trabajando el por qué llegué a esta situación. ¿Qué es lo que me mantiene acá al lado de un hombre que cuando me habla me insulta? Que no responde a lo que yo pensaba, a lo que yo soñaba de mi pareja, ¿no? Y bueno, lo importante es que esta mujer pueda salir, pueda ir a un grupo de ayuda mutua. Si no, su vida está siempre en riesgo, ya que este hombre, al no poder exteriorizar sus sentimientos, lo que hace es una acumulación de tensión. Y llega un momento que es tanto lo que acumula que explota. Y explota abusando de su poder, porque esta mujer lo tiene allá arriba, y él abusa de su poder y la hace sentir a ella de lo peor, y esto hace que él sienta que tiene a alguien a quien domina, a quien controla, siente que él es importante. Y bueno, la violencia siempre se da en periodos, ¿no? Que es de acumulación de tensión, el estallido de la violencia y el momento de la luna de miel. Nosotros llamamos el círculo de la violencia, ¿no? La acumulación de tensión viene después de la luna de miel, es cuando él quiere hacer las cosas bien, ella cree que él puede hacer las cosas bien. Él va acrecentando su tensión a medida que pasa el tiempo. Se va poniendo más exigente en algunas cosas, va poniéndose con más mal carácter a medida que va pasando el tiempo, después de haber hecho muchísimas promesas, ¿no? De que se iba a portar bien, que iba a ser un buen marido, un buen papá, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, él se va poniendo cada vez más tenso. Le va recriminando a ella cosas como: no limpias, no haces las cosas de la casa, te la pasas en la calle, no sé con quién te vas por ahí, la casa está sucia, no sé quién vino a la casa, no sé a quién traes, que no tenés tiempo para limpiar la casa, ¿no? Este discurso de malintencionado hacia ella, y que ella lo recibe con mucho dolor, porque no es lo que espera del hombre que ella ama, ¿no? Y bueno, la mujer lo que va a hacer, bueno, por su carácter de pasiva, de débil, de floja, de dependiente, de sumisa, lo que va a hacer es culparse, decir: ay, es verdad, capaz que me estoy equivocando, estoy haciendo las cosas mal, y va a empezar a preocuparse por hacer todo mejor, por no darles problema, muchas veces va a descargar violencia sobre sus hijitos, ¿no? Los va a obligar a hacer algunas cosas para contentar a este hombre. Pero lo que ella haga no tiene nada que ver con lo que él está pasando en su interior. Él está acumulando tensión. Y llegado un momento en que él acumula tanta tensión, va a explotar. la va a golpear. Haga lo que ella haga, la va a golpear. La puede golpear, puede abusar de ella, ¿no? Puede llegar un estallido de violencia con muchos insultos, humillaciones. O también pueden, lo que hacen los varones es a veces dejarles notitas a las mujeres, como a sus esposas, como que tienen otras mujeres por afuera, ¿no? O también pasarse por enfrente con otras mujeres, o hacerle saber a ella que él tiene otra mujer para hacerla sufrir muchísimo. Y bueno, va a ser así como él va a estallar, y inmediatamente ahí, a veces ahí nomás apenas termina de estallar, a veces lleva un par de días, ¿no? Él va a sentir un vacío muy profundo, una depresión muy grande y una necesidad de volver a estar con ella. Esta necesidad se debe también a una construcción social que tiene muy interna, que es esto de que el varón, ¿no?, que tiene mujer, es una persona confiable, es una persona en la que es seria, ¿no? Es un hombre, nada de andar desconfiando, que por ahí, viste, es tiene otra sexualidad, ¿no? Es hombre porque tiene mujer, ¿viste? Entonces, y él necesita creer eso de sí mismo, ¿no? Que él es hombre, que él es confiable, que él es un ganador, que él puede tener una familia. Entonces la busca a ella. Ella, por su parte, cuando sucedió lo de la explosión de la violencia, se va a dar cuenta que estuvo perdiendo tiempo al lado de este varón. Va a decir, pero ¿qué hago acá? Mirá cómo me trata. Me tengo que irme a otro lugar, tengo que hacer una nueva vida. Lo que pasa es que en este país, hacer una nueva vida, ¿no? Irse. Y esta mujer necesitaría encontrar un buen trabajo para poder alquilar una casa, para poder mantener a los hijos, mantenerse ella. Y generalmente eso no pasa. Y la mujer en esta parte del círculo acude siempre a la familia, y la familia la tiene un par de días y después está pidiéndole por favor que se vuelva a su casa, que se vuelva con él. Y bueno, así que él llega en este momento a ella, cuando ella dice, me tengo que volver a casa, no me queda otra, no puedo seguir sola. Y él llega con la promesa de que va a cambiar, ¿no? Este es el momento más tramposo del círculo, de la vida de esta pobre mujer maltratada. Ella vuelve, ¿no? Vuelve y se inicia todo nuevamente, o sea, continúa, ¿no? El círculo, ¿viste? Continúa lo de la acumulación de tensión, de a poco, él va saliendo de ese estado de romanticismo, de traer el regalo, de decirle te quiero, decirle cosas lindas que a veces por ahí nunca jamás se lo dijo, y ahora que le pidió perdón, le dice, ¿viste? Y vuelve entonces esta acumulación de tensión hasta que se vuelve a repetir el estallido de la violencia. Yo conozco el caso de una vecina que él cuando está en su casa, cuando no le está golpeando, escucha mucha música romántica, ¿viste? ¿No? De esta de músicas de que la mujer le metió los cuernos, de que qué sé yo, que la ama, ¿no? Y mucha música antigua, ahora pasa mucha música de años de allá, por los 60, yo escuchaba esas canciones de tuve que matar al ser que quise amar, decía la letra, ¿no? Y ahora la están escuchando los chicos y las chicas jóvenes, como pasa con esta vecina que les estoy contando. Bueno, él escucha esa música y después, al tiempo, se escucha todos los golpes en la casa, uno hace cosas, viene la policía, él se va, ¿no? Y queda ella con la música esta, ¿no? Música romántica. Por eso te digo, vos querés salir de la violencia, lo que tenés que hacer es decirte, ¿por qué? ¿Qué me pasa que estoy sufriendo, ¿no? Estoy sufriendo esta situación. ¿Qué me pasa que sigo al lado de este varón? Y lo más importante es poder contar con un grupo de ayuda mutua.
Sí, sobre todo esto de la violencia familiar, que se da la naturalización. que hablamos la semana pasada de los mitos que tenemos las mujeres, esto de atender al marido, que el marido nos rete porque no tenemos caliente la comida. Toda esa naturalización, ¿no es cierto?, de estas situaciones cotidianas que son violentas. Uh-huh. Y que está esta violencia psicológica que es la peor que se les hace a las mujeres, que después de al cabo de un tiempo, ¿no?, las mujeres terminamos en un estado
sí, muy muy de salud mental, te ataca la salud mental. Sí, la mujer que sufre la violencia psicológica termina muy mal de salud mental, ¿no? Termina en un psiquiátrico, con un tratamiento psiquiátrico.
Claro, uh-huh. Y qué importante entonces es conocer esto, ¿no? Estos mandatos, estos mitos que uno escucha en la calle, que bueno, es masoquista, le gusta que se la banque. Qué importante que son los mitos, qué importante es poder romper con esos con esos mitos y dejar de naturalizar esas situaciones y salir, ¿no es cierto? Que no estamos acostumbradas las mujeres a ser felices, ¿no? La mujer que sufre violencia familiar no sabe lo que es ser feliz, ¿no? Uh-huh. Ella cree que ser feliz es estar con el marido, ¿no? Y bueno, que ella pueda salir, pueda conocer la felicidad es un gran logro para la mujer.
Claro, importante esto que decir, que ella se olvidó de ella, ¿eh? Y ahora busca nada más que la felicidad de él.
Bueno, saludamos a las señoras y compañeras de la Mutual Soliverde, que están llevando adelante esa mutual todos los días. Bueno, y para que te acerques también para ver qué están haciendo ya las mujeres en la Mutual Soliverde.
Así es. Uh-huh. Bueno. Tenía acá algo sobre el femicidio, ¿no?, que es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El término femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. Y nos vamos a un temita musical, ahí Gloria ya nos está poniendo el tema.
Manteniendo la compostura, a duras penas, apenas esto dura, lo que dura el cuerpo, se mantiene por dentro, se va contigo sin sentido, me acompaña, recogiendo cosas del suelo. Lo que otros no quisieron. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Encuentro trozo de vida. Trozo de cuento, trozo de plástico, latas y recuerdos. Trozos de trozo, trozos en cuerpo, cuerpos en trozo. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. Camino perdido. Ay, cuerpo, cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. De camino perdido. Que me ha robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Que me has robado el corazón y lo has tirado a una alcantarilla. Y mira ahora, mira este cuerpo. Cuerpecito mío, qué caña te metió en estos años que llevo. De camino perdido. haberte metido en estos años que llevo de camino perdido. Que llevas dentro, aunque vengan disfrazadas de lo contrario. Ya no me puedes engañar, así que me voy, porque total, tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda. Así que me voy, porque total, ¿pa' qué quedarme? Si tomar mi propia decisión es casi la única libertad real que me queda.
Tengo 13 años. Mi enamorado y yo no sabíamos que teníamos que cuidarnos. Realmente no sabíamos. Creíamos que la primera vez no pasaba nada. Y ahora estoy embarazada y no puedo tener un hijo. ¡No puedo! Este es mi caso. ¿Tú qué harías de mi lugar?
Educación sexual. Para decidir. Para decidir. Anticonceptivos, anticonceptivos para no abortar. Abortar. Aborto legal para no morir. Para no morir.
Continuamos en Viejas Brujas.
Bueno, como habíamos dicho, tenemos acá una nota que le hicimos a Palmira de Conectando Mujeres. Es un grupo de ayuda mutua de mujeres que sufren la violencia familiar. El lugar queda en Compostela, 1973. Y ellas están los lunes de 14 a 16 y los sábados de 9 a 11 horas. De la estación pueden tomarse un colectivo, el colectivo de Sol y Verde, el 182, y y el 741 de Sol y Verde. Y entonces se tienen que bajar en Cruz Varela. La casa está entre Trelles y Cruz Varela. Así que ella, bueno, no empieza como todas las notas, que uno le pregunta cómo te llamas y todo eso, sino que ella está en el grupo con mujeres que están sufriendo la violencia. Y ella está hablando, entonces yo grabo una parte de lo que ella está hablando y bueno, acá la pongo para que la escuchen.
De la merienda. Así que al final, ¿cuánto trabajo hace una mujer? ¿Cuánto? Desde que se levanta. Y vos le preguntás, le decís, ¿vos trabajás? Te dice no. Entonces, no, yo por eso digo, hay que hacerle ver a las mujeres cuánto trabajan y cuánto vale su trabajo y cuánto vale esa. Esas cosas hay que hacerle ver. Yo, donde estoy, en cualquier lado, voy en el colectivo, estoy haciendo cola para esta cosa, hablo con una mujer, siempre encuentro algo para decirle que ella se dé cuenta, ¿no? Pero no es porque yo voy dispuesta a eso, simplemente me salen las palabras así nomás
seguramente ya lo tengo incorporado todo lo que vivo, porque no es que voy yo a una mujer a decirle, ay, voy a salir a prevenir violencia por la escuela de la gente, no. Y como quien conversar, le salen las cosas así, hablando con...
Bueno, y esto sigue. Acá ahora nos va a decir ella quién es y qué hace. Ahí la escuchamos.
Qué bueno, bueno estar escuchándote todo esto. ¿Qué tengo que decir yo cuando grabo? Estamos en el grupo, de Conectando Mujeres, que nos reunimos los lunes de 2 a 4 y los sábados de 9 a 11. El grupo consiste en prevenir violencia contra la mujer, mujeres que han pasado, que están en situación de violencia, y el grupo hace que las mujeres se den cuenta que no tienen que seguir viviendo violencia. En el grupo se le dan las herramientas y todas agarran las que mejor quiera agarrar. Esa cosa.
La que les sirva
y donde les enseñamos a la mujer decidir y elegir y vivir como la mujer quiera vivir, si quiere estar sola, si quiere estar con su pareja.
Bueno, sigue la la entrevista.
¿Sigue?
Ajá. Bueno, ahora nos dice qué hace la mujer cuando se da cuenta que sufre violencia.
Se la merienda. Así que al final, ¿cuánto trabajo hace una mujer? ¿Cuánto? Desde que se levanta. Sí. Y vos le preguntás, le decís, ¿vos trabajás? Te dice no.
Bueno, a ver.
Ahí arreglamos ya. Ya la ponemos bien. Estar ahí en el grupo, la verdad que es estar en un lugar sagrado, ¿no? Donde las mujeres vienen con tanto dolor, porque vienen justo en el momento, muchas veces, de la explosión, de la violencia. Y entonces, esto se lo estamos haciendo ahí en el grupo.
Estudiando, y escribiste una monografía en la escuela, el tema que elegiste. Y bueno, la monografía se refería en violencia contra la mujer. Y era un libro que tenés que exponerlo y defenderlo, defender tu hipótesis. Y bueno, defendí mi hipótesis azul, como se dice, y defendiendo la postura que me la enseñaron una vez. Siempre a mí me dijeron defender esa postura. Y bueno, de ahí no, nadie me movió.
Creía por lo visto.
Sí. La verdad es que me fue re bien con eso, y bueno, y son cosas que a mí me hace seguir adelante, porque cuando uno, como se dice, te tiras a la pileta y no te ahogás, viste, es como que saltás pum para arriba, como dicen los chicos.
Bueno, hay que tener una convicción y defenderla, es lo que nos está diciendo Palmira. Ahí la escuchamos.
Bueno,
ahí buscamos este momento donde ella no sé, nos va a hablar de la convicción.
Ya lo encontramos.
Sí, acá está.
Defender tu derecho. Claro, defender los derechos de la mujer y defender tener una postura de firme, de defender tus derechos y los derechos de las otras mujeres. Y yo con esta misma postura, yo siempre digo, esta postura la llevo en todos los encuentros de mujeres que fui, me fui con esta postura. Siempre defendiendo los derechos de la mujer. Y bueno, yo siempre digo que si primero defiendo el mío, si yo no defiendo el mío, tampoco puedo defender los derechos de los demás.
Muy bien. Seguimos escuchándola. Palmira dedica su vida al tema de la mujer, se ríe, se da fuerza y bueno, y contagia esa fuerza. Ahí la escuchamos.
Del alma, como decir, defender a las mujeres, porque no sé, estoy como, ¿cómo te puedo decir? A veces estoy como que estoy en cuida. A mí me dicen, inclusive en el trabajo, cuando yo trabajaba, me decía, pues mira, vos sos una cuida. Como que estaba pendiente de todo. Había muchas mujeres y yo miraba y veía qué le estaba pasando, qué cosas así estaba yo.
¿Veías algunos peligros?
Sí, en realidad una mujer siempre está en peligro, más cuando no sabe con quién está, porque hay veces que la mujer está con el marido y está viviendo con el enemigo. Es así, y bueno, y eso uno le tiene que, vamos a decir, alertar, que se dé cuenta, más allá de que ella quiera seguir con su esposo, pero tiene que saber con quién vive. En general es lo mejor que puede hacer una mujer.
¿Y pasas mucho tiempo dedicada a
esto? Y mira, si te digo mucho tiempo, todo el tiempo estoy dedicada a esta, porque si yo hago mis tareas habitual todo el tiempo, lo que hago ir al colegio, estudiar y volver, siempre estoy pensando en alguna mujer que le puede estar pasando esto, o quizás me encuentran en la calle y ya me preguntan esto, me cuentan esto, en el colegio, en cualquier lado. Todo, o yo sé como que me dedico todas las 24 horas, porque cuando me despierto de noche, cuando me despierto también estoy pensando en las mujeres, también, de verdad.
¿Te las llevas a tu casa, digamos?
Sí, las tengo incorporadas.
Bueno, sí, toda su vida, ¿no?, dedicada a ayudar a las mujeres que tienen este problema.
Yo decía que cuando estuve en La Plata me sentí muy bien por el hecho de que juntarse con otras mujeres que están trabajando, haciendo más cosas que uno hace, que ellas saben que uno que tiene los mismos derechos que ellas, y hablar que el Día Internacional de la Mujer era para juntarnos, ¿no?, estar juntas, y al mismo tiempo que estando juntas nos fortalecíamos todas ellas con nosotros y nosotras con ellas. A mí me reencantó, porque estaba estar junto con esa gente que uno lo ve por la tele a veces, ¿no? La gente que se ocupa de la asistencia a la víctima, la que se ocupa de 911, y la de Derechos Humanos, que es una señora mayor, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero esa señora también dice, estaba recontenta porque estar con tantas mujeres juntas, ella se fortalecía. Y a mí me encantó la palabra fortalecer, ¿no? Porque eso decir, nosotras estamos, nos juntamos, nos fortalecemos. Y yo digo, escuchar esa palabra de esas mujeres era algo como que lo estaba diciendo yo, y yo decía, qué bueno que esa palabra esté en boca de estas mujeres que están más arriba, ¿no?, que son las que manejan derechos humanos, que las que manejan la Secretaría de la Mujer, todas esas cosas. Me reencantó ese día cuando fui y estuve allá.
Qué bueno escucharla a Palmira, ¿no?, una mujer tan sencilla y tan llena de experiencia. Y bueno, ahora ella ya se despide por ahora, ¿no?
¿Qué le decís a las mujeres que sufren violencia y que están escuchando?
Que pidan ayuda, que hay alguien que las va a ayudar, que no están solas, principalmente que piensen que no están solas. Que denuncien que la violencia hay que hacerla público, no hay que callarse. Y bueno, todo ya últimamente hay más redes que se hacen que están tratando la violencia contra la mujer. No es como antes, que había uno acá y quizás que no, inclusive la Comisaría de la Mujer está atendiendo mucho mejor que antes, actualmente. Así que tienen que pedir ayuda y no tienen que callarse y recurrir
a denunciar la violencia, a hacerla público, aunque sea salir a la calle y decir estoy pasando esto, hablar con alguien aunque no entienda de violencia, digo yo, porque por lo menos hacerla público.
Bueno, esto fue lo que pudimos grabar ese día. Estábamos ahí en el grupo, habían señoras y Palmira, bueno, no, nos habló así, viste qué calidez que tiene. A veces la mujer maltratada en su casa tiene miedo de salir y pedir ayuda. No tiene que tener miedo, porque en un grupo de ayuda mutua se encuentra con mujeres así, con esta calidez, con esta apertura para entender, para encaminar, ¿no? Para prestarle el hombro, para que se apoye. Y también, por supuesto, Palmira sabe mucho sobre cómo actuar, cómo hacer las denuncias, a dónde tienen que recurrir. Así que le va a dar muchísima ayuda. Palmira está, entonces, dijimos, los lunes de 14 a 16 y los sábados de 9 a 11, ahí en Compostela, en 1973, entre Trelles y Cruz Varela. Bueno, y cualquier cosa nos puede preguntar a nosotras cómo llegar, si alguna vez deciden ir al grupo de ayuda mutua.
Bueno, voy a leer un mensajito que nos acaba de llegar. Dice: viejas brujas, como siempre, me agrada el tratamiento que hacen de los temas que nos presentan. Les dejo mis cálidos saludos por otra temporada exitosa. Bueno, gracias.
Qué lindo mensaje. Muchas gracias.
Bueno, nos vamos a un tema y ya volvemos.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo, unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Suélteme, por favor.
No seas tonto. Venga acá.
No,
cállate.
No, señor.
Silencio.
No, señor.
Sí, tranquila, tranquila. Cállate.
Yo trabajo en una casa. El hijo del patrón abusó de mí casi desde que llegué. Ahora estoy embarazada, pues. La señora me botó y no tengo a dónde ir. Y tampoco puedo tener un bebé. No así, no. Ay, este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar?
Educación sexual.
para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir.
Seguimos en Viejas Brujas.
Bueno, acá salió un tema interesante para traerlo en el página 12, en las 12 de hoy. Dice, vamos aclarando el panorama. No sé si les suena. Dice que la polémica entre Fito Páez y Ricardo Arjona, que ocupó horas de reflexiones mediáticas la semana pasada, puso en escena una cuestión que no por marketinera es menos filosófica. ¿Qué es lo que hace que un artista merezca el fervor de las masas? ¿El concepto de calidad es totalmente independiente de los gustos del público? Si admitimos que este último a veces se equivoca, ¿podemos precisar en qué? Bueno, dice, que en este contexto, las 12, más que avivar el fuego o aclarar algo, propone agregar una incógnita más. ¿Cómo es posible que alguien que le canta a la mujer sin sortear ni uno de los prejuicios más remanidos, los clichés más machistas y retrógrados, cuente con la admiración de un público mayoritariamente femenino? Los atentados al género cobran rima en casi todas sus canciones. Parece que Arjona se ocupará de señalar los presupuestos más denigrantes para luego lamer las heridas de lo que él mismo acaba de poner en verso. ¿Cómo lo hace? En una canción se vanagloria de haberse enamorado de la fea, la inteligente, a la que ni le hacen lugar en el colectivo. En otra confiesa de que a pesar de que tuvo sexo 1000 veces, recién hace el amor. Cuando consigue llevarse una virgen a la cama, mientras que en otra arenga que no abortar, a no abortar, porque el mundo se puede quedar sin un trovador como él. Dice... Arjona arrasa presentándose como el candidato ideal para agregarle vida a los años de la señora de las 4 décadas. Y como todo currículum ofrece que es un 10 años menor. Conquistar la admiración de las mujeres rimando sobre las manchas de su menstruación, su condición de vientre gestante, insistiendo con aquello de que salieron de una costilla, o sea, algo, viste, más viejo que no, o sea, haciendo un panegírico de su histeria, pidiendo que le digan que no y que lo acompañen a estar solo. Parece una tarea descabellada o anacrónica. Sin embargo, 30 estadios dicen que no lo es. Para tratar de aclarar el panorama, elegimos nuestras canciones favoritas y tratamos de explicar por qué. Ese, ¿no? Bueno, yo es largo y la verdad que está... muy bueno, porque te llama la atención como a muchas mujeres no les gusta Arjona. A mí no me gusta Arjona. Ay, yo lo aclaro el panorama. Y esas canciones que son muy románticas, y más Arjona, que es lo más machista para mí, en todo, ¿no? En todo sentido. Bueno, acá ya... Bueno, dice que Arjona, esta lo escribe Marisa Avigliano. Dice, Arjona nunca se equivoca, siempre hace lo mismo y siempre lo hace mal. No hay en su repertorio cueva de idiotismos ningún acierto. Si repito las letras de sus canciones, mis amígdalas se almidonan y si lo veo en sus videos, me río. Es gracioso pensar que quiere parecer sensual con su pelo mojado, humedecido por algún rociador de esos que se usan para planchar corriendo entre los fuegos. Me corta. Con la camisa arrugada y un poco abierta, con cara de menos mal que la letra se repite bastante. Arjona emprende el combate del cantautor aplaudido sin dejar rienda suelta ni arriba ni abajo una semilla de encanto. En cambio, hay que decirlo, nos ofrece generoso su incontinencia por la rima fácil. Bueno, mujeres en el vademécum de los prejuicios. El hombre estaba solo y por suerte alguien, no se sabe quién, pero sí es útil para que el verso termine, seguro que fue Dios, le entregó un invento formidable, útil para el sexo, hacer el amor en el glosario arjoniano, coqueta y limpita, porque después del sexo va derechito al tocador. Eso dice una de sus canciones, ¿no? El invento además hizo que Neruda escribiera y Picasso pintara. Queda claro, para Arjona Neruda solo escribió 20 poemas y Picasso dibujó una paloma. Pero hay más, el machismo y el feminismo son como dos vueltas en una calecita, porque abajo se juntan para estar en pareja. Horror, ¿no? Y al final la historia termina en par pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Si las parejas son de hombre y de mujer, y como este es un himno a la mujer sutil, y se termina y no se acaba. Después hay otra parte que dice, yo marco algunas, ¿no? De vez en mes, hay una canción que se llama De vez en mes, ¿no? Que le canta la menstruación. Esta es de Mónica Cabrera, dice. Dice que... Si alguien dice que el hombre es su obra, también podemos decir, como dicen en los laboratorios, por tus detritos te conocerás. Los análisis de orina, los estudios de materia fecal, las minuciosas exámenes de la próstata, merecen sin duda alguna metáfora valorativa. Yo propongo, por ejemplo, dice ella, de ti me despido, querida amiga, cacona rebelde, que así te obstinas. te niegas a irte por el cañerío, flotando orgullosa de tu poderío. Y desde mi feminidad me atrevo a proponerle a su barba rozadora, yo que me estrugo, yo que me mancho, no por ser mío, es menos chancho. Mancha que muestra que bien me cuido, pantalón blanco, te desafío. Bueno, dice que de vez en mes, dice... Bueno, resulta un poquito, dice, de vez en mes soy invisible para intentar en lo posible no promover tu mal humor, dice la canción. Resulta un poquito forzado. Es posible, pero el detalle del mal humor no podía quedar fuera de la canción menstrual, ¿viste? Como tampoco el bonito verso que nos cuenta. Dice, de vez en mes la cigüeña se suicida y estás tú tan deprimida buscándole una explicación. No hay más reloj que el de tu cuerpo. No hay más luz que la que das. De vez en mes un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y tu creación. Me dicen que esto es una berreteada. No puedo dejar de pensar en Góngora y Quevedo. Y si esta canción la canta Madonna en inglés, con unos paños menstruales cayendo desde helicópteros, revoleando tampones, ya la iglesia le cae encima y todos a huyar por la grande que se reinventa y todos a usar camisetas con manchas menstruales, que será topísimo. Bueno, verdad que me asqueé un poquito, pero no soy la medida universal de todo. Yo quiero que haga la segunda parte en donde, abandonando la rima, describa: no batas la mayonesa, mi vida, que si estás con la regla se corta. Qué bueno. Bueno, y hay otra que dice: dime que no, ¿no? Dime que no. Dice que es lo que está queriendo decir. Dice, es Dime que no la canción más odiosa del trovador. Hay otras más gráficas y mucho más torpes, pero Dime que no es retorcida, hasta peligrosa. Veamos, primero la recomendación. Si me dices que sí, piénsalo dos veces. Puede que te convenga decirme que no. ¿Por qué? Es todo para que él se sienta mejor, para que pueda desplegar sus dotes seductores. Yo me daría la tarea de que me digas que sí. Y después para ratonearse, aunque es mentira. Ricardo quiere recibir una negativa porque la mujer, si es fácil, de sí fácil, le parece una puta. No importa cuánto lo niegue, se le nota cuando la canción continúa con este penoso chamullo. Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. ¿En serio? ¡Qué risa! Dice Mariana Enríquez, la que escribe la página. Bueno, y a lo último, no, lo último. Dice, y encima, ¿por qué tiene que aguantarse una mujer? ¿por qué no puede decir que sí? O sea, ¿por qué se tiene que aguantar una mujer decir que sí, no? Decir que sí. ¿Por qué no puede decir que sí a los dos minutos y retozar chocha de la vida? ¿En qué sentido eso no es atractivo? Ah, sucede que Ricardo se quiere enamorar, de verdad. Siempre lo fácil me duró tan poco, y no lo niego, me divertí. Pero la soledad me ha vuelto loco, porque el amor nunca ha pasado por aquí. Así que para que el caballero se enamore, una tiene que decir que no, aunque se muera de ganas, porque solo importa a él. No sé si queda claro. Y además correr el riesgo de ser mal interpretada. Ricardo, él no significa que no, a ver si te enterás. Y acabar violentada en manos del astro o de cualquier señor que le encuentre gollete a esta balada fanfarrona. Postdata, de solo pensar en mujeres cantando esta letra en el Luna Park colmado dan ganas de tirarse abajo del 151.
Bueno, estaba para leerlo, había sí, que comentar
sí,
sobre
sí, sí, estaba muy bueno.
Muy bueno, bueno, qué importante es que tomemos en cuenta esto las mujeres que escuchamos a que les gusta Arjona, ¿no? Que sí, si bien se hizo muy popular, ¿no es cierto? Que hace tantas violaciones al género, ¿no es cierto?
Terribles mandatos, ¿no?
Sí.
Que, y bueno, y esto que vos decías también, Cecilia, hace un ratito cuando hablabas de violencia familiar, de que se va, el marido está escuchando esa música, ¿no? Que, bueno, que pone a la mujer como un objeto sexual. Uh-huh. Y este y después, bueno, se va él y ella sigue escuchando esa música. No hay un cuestionamiento a lo que estoy escuchando. ¿Cuál es, claro, no?
Es la naturalización. Soy mujer y, bueno, te escucho estas cosas, ¿viste? Pasa por todo este estereotipo.
Claro, es todo esto lo que ayuda a que estos mitos sigan estando en esta sociedad. Uh-huh. Y sobre todo en los barrios, ¿no es cierto? Escuchar esta música, llevando a cabo todo esto que escuchamos, toda esta construcción social que hacemos de las cosas que escuchamos, de, ¿no es cierto? Sí, seguimos reproduciendo
viene,
lo mismo.
Claro, seguimos reproduciendo la naturalización. Sí. Ajá, del maltrato, de la discriminación de la mujer, lamentablemente. Bueno, así que creo que ya está terminando nuestro programa, ¿no? Y tenía acá lo de Giselle sobre ecología, sobre lo que se va a llevar, el encuentro que se va a llevar a cabo en Bolivia, ¿no? Por la invitación de Evo Morales. Y tenía también lo de lo de Uruguay, que nos dejaron los compañeros la semana pasada, sobre el aborto, porque en Uruguay, bueno, están también peleando para conseguir la legalización del aborto, ¿sí? Y pero creo que el tiempo
sí,
¿no? Ya no da, así que esto le prometemos para la semana que viene.
Sí. Uh-huh. Bueno.
Pero bueno, hoy tenemos lo de Malvinas, ¿no?
Ajá, sí, tenemos que recordar y, bueno, saludar también a a muchos varones que estuvieron, ¿no?, tan jovencitos en la guerra de las Malvinas. Y saludamos a ella. A ver, recibimos un mensaje de Palmira. Yo le pregunté si le gustó lo que pasamos. Y dice, sí, me gustó y me emocioné cuando dije que siempre estoy alerta y la llevo incorporada. Muy bueno el programa. Gracias, dice Palmira. No, gracias a vos, porque la verdad que sí, sos un encanto. Estamos encantadas.
Nos hace muy bien saber que hay mujeres como Palmira que están luchando, que son de acá, que son de nuestro barrio, que están ahí militando con las mujeres para que puedan salir de la violencia familiar. Uh-huh. Es admirable y nos encantó que hayas presentado esta nota acá. Sí. Y bueno, y esperamos, ¿no?, sí, también.
Vamos a acercarnos a ella, vamos a volver otra vez a hablar con ella. Tiene muchas cosas interesantes que decirnos. ¿Mm? Y bueno, Hoy estamos a 28 años del desembarco del ejército en las Islas Malvinas. Lamentablemente, ¿no?, lo que fue toda aquella época, los militares del proceso de la dictadura que llevaron a tantos chicos a la muerte, ¿no? Centenares de cuerpos quedan enterrados en las islas. Y bueno, los que sobrevivientes de Malvinas, ellos, bueno, ¿quién nos ha cruzado con alguno de ellos en algún momento, ¿no?, o varios de ellos cuando se juntaban todos y a contarnos sobre el horror y las torturas que sufrieron, ¿no? Así que para ellos les mandamos un muy fuerte saludo, ¿no?, muy sentido saludo. Nosotros también tenemos a alguien en Huella de Fuego que es un excombatiente, Jorge, y le mandamos un saludo muy grande. Bueno, el año pasado también nos tocó estar acá en la radio un 2 de abril y habíamos hablado sobre las promesas de Martínez de Hoz, que fue un discurso que Martínez de Hoz hizo también un 2 de abril, y anunció su programa económico, cuyas consecuencias seguimos sufriendo: el cierre de las fábricas, la acumulación de deuda externa, la inflación institucionalizada, la exclusión de grandes sectores de la población en un país con 30.000 desaparecidos, con el miedo que nos quedó a todos de hablar, de denunciar, ¿no?, instalado cada uno de los argentinos para adentro, digamos, ¿viste?, sin poder decir nada, sufriendo porque había que conseguir un trabajo, ese trabajo cuidarlo como ahora mismo, ¿no?, que no podía quejarse, ¿no?, que se hablaban que algunos supermercados, las que estaban en la caja, hasta se le ponían pañalines para que no dejen ese lugar, ahorrándose mano de obra, ¿no?, tomando muy poco personal y dejando un montón de gente que necesita el trabajo para llevar la comida a sus hijos, dejándola fuera. Todo eso consecuencia de una dictadura que fue forzada en este país, ¿no? Y mira lo de las Malvinas y todo lo que las consecuencias que trajeron, ¿no? Y bueno, y poco a poco fuimos asumiendo, enterando, pudiendo ver lo que había pasado en aquellas épocas, y poco a poco nos vamos cuestionando para vivir en democracia, ¿no?, para poder tener la libertad de expresar lo que queremos, poder elegir en elecciones las autoridades que queremos, ¿no? Poco a poco nos vamos recomponiendo, ¿no? Así que eso a tener en cuenta siempre cada uno de nosotros y nosotras en nuestros barrios, que bueno, la democracia es la herramienta que tenemos para cuidarnos y que no vengan a robarnos todo. Y a dejarnos tan desprotegidos.
Bueno,
sí,
María Julia.
Iba a leer un mensaje.
Está bien.
Que nos acaba de llegar recién. Dice: quería felicitarlas por el programa. Estuvo buenísimo. Saludos.
Bueno,
gracias.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo es esto? A contar sobre la marcha. Va a haber una marcha el 5 de abril, porque se cumplen 8 años sin Marita Verón. Son 3 años marchando frente al Congreso de la Nación por todas. Dice que el lunes 5 de abril, en el marco de los 8 años de la desaparición de María de los Ángeles Verón y al cumplirse 3 años de la primera movilización en Buenos Aires el 3 de abril del 2007, por las mujeres y niñas desaparecidas y secuestradas en democracia por las redes de trata para la prostitución, organizaciones feministas, sociales, políticas, estudiantiles y sociedades de fomento, te invitamos a participar de 2 actividades. Uno es el lunes 5 de abril a las 12 horas en la sala José Luis Cabezas del Congreso de la Nación, que va a haber una conferencia de prensa de familiares junto a diputadas y diputados nacionales y organizaciones feministas, sociales y políticas para pedir agilización de las causas judiciales y aparición de todas las mujeres desaparecidas y secuestradas por las redes de trata. Estarán presentes, entre otras familias, Julia Ferreira, la madre de Andrea López, madre y hermano de Florencia Penachi, madre de Dana de Dana Pesi, madre de Florencia Siré, familiares de María Auxiliadora Guillem. Estarán presentes diputadas y diputados nacionales, Fernanda Gil Lozano, María Luisa Storani, Horacio Alcuaz y otros a confirmar, bueno, de los diversos bloques que van a estar. También a las 5 de la tarde va a ser la jornada política artística y marcha. Va a estar la marcha en Plaza Congreso, Congreso entre Ríos, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Bueno, donde va a haber muestras de fotos, ¿no? Etcétera.
Bueno, así que ya sabemos, estamos todas invitadas a participar de esta marcha.
Uh-huh. Esto es de la Casa del Encuentro, ¿no? Bueno, nos pasamos un minuto ya.
Bueno, yo, bueno, ya nos despedimos. Voy a saludar a Luna, que me está escuchando. Un besote grande para ella. Para nuestras compañeras de Huella, que también nos están escuchando. Para Juana, para Cecilia, para Silvina.
Bueno, perdón. Toco carro, estoy acomodando.
Para Silvina, bueno, y para todas las mujeres que hoy nos escucharon, que esperamos que les haya gustado el programa.
Uh-huh. Bueno, sí, un saludo a Martín, que está en su casa y que ya lo vamos a ir a buscar para que venga a pasear. Y un saludo a Lunita, a Lely, bueno, ellos que nos están escuchando. Y también, ¿sabes qué? Quiero saludar a Celeste, que la semana pasada nos mandó un mensajito. Uh-huh. Y ella nos pidió por un cantante y yo le decía que vemos bastante para este programa qué tipo de cantantes, ¿no? Por lo que estamos nosotras luchando, que este cantante esté también luchando por lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después me di cuenta que era Celeste de Sol y Verde. Así que una alegría muy grande. Ella nos mandó el mensaje. Muchas gracias y un beso muy grande.
Bueno, un beso a todos entonces y a todas. Y bueno, nos despedimos con La Cautiva de Yamila Cafrune. Hasta la semana que viene.
Reclina, niña, tu frente sobre mí, y aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de aleli.
Gracias, Gloria. Estás ahí hoy, un día feriado, estás ahí aguantándonos desde la cabina. Y este tema se lo dedicamos a nuestros chicos, Nuna, Aleli, Martín y a Camila.
Si tus ojos son ardientes resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color, quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes, resplandor. Las cristianas hechiceras de la dua van gimiendo plañidera su infortunio y su pesar. Y el cacique no las mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañidera las cristianas hechiceras de la dua. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía el tuyo. Estaremos, garza mía, en la fresca sombra umbría bajo el verde guapillo. Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborevi, tendrás joyas y tesoros, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana,